XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 840 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de enero del año 2020. Sí, ya estamos en el 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? En esta ocasión haremos un resumen de las noticias astronómicas y de exploración del espacio más destacadas del año 2019. También haremos algunas predicciones acerca de las expectativas de las noticias que estarán en los titulares para el año 2020 y también a lo mejor una pequeña retrospectiva de las noticias astronómicas de la década pasada. Sí, este programa de Obsesión por el Cielo es grabado. Nuestro primer programa del año 2020 pues es grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM porque todavía no empieza el semestre en la Universidad de Monterrey. Pero Edgar Armada y un servidor, con mucho gusto les presentaremos este programa especial noticiario, si quieren verlo, de las noticias astronómicas más importantes del año 2019. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar sugerencias si quieren darnos alguna sugerencia. Estamos haciendo el calendario de programas para el primer semestre del año 2020. Así es que los invitamos a que nos den sugerencias de temas que quieran escuchar aquí en Obsesión por el Cielo. También tenemos una página, obsesionporelcielo.net, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo.net, donde tenemos las ligas a los podcasts del programa, que siempre grabamos y lo ponemos a disposición de ustedes de forma gratuita en formato de podcast para que lo puedan escuchar a su conveniencia. También en esa página de obsesionporelcielo.net encontrarán las ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse por las constelaciones de cada estación del año. Pues bien, como decía, el programa de esta semana es un resumen de las noticias astronómicas más destacadas del año pasado. Comencemos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las noticias astronómicas más relevantes del año 2019 y también las expectativas que tenemos para el año 2020. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les ofrecemos este primer programa del año, primer programa del 2020 de Obsesión por el Cielo, como decía, con un resumen de las noticias más interesantes, noticias astronómicas y de exploración del espacio, claro está. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro. Buenas tardes, Pedro. Un saludo a ti y también a nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos de Obsesión por el Cielo. Un saludo también a nuestros amigos de Radio UDEM, Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que nos darán el favor de programar este programa grabado para su transmisión en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Y pues este es el primer programa del año. Y como tú mencionas, ese es nuestro tema, las noticias del año 2019.
Sí, ya es una tradición tener todos los años, comenzar el año con pues un resumen de qué fue lo que pasó astronómicamente hablando en el año anterior, tratando de hacer una recapitulación de las noticias importantes y la relevancia que hay para la astronomía. Y también, ¿por qué no explorar un poquito qué podemos esperar para el siguiente año o los siguientes meses? En el programa anterior, no el de la música astronómica, sino el anterior, tuvimos ya un avance, un reporte del cielo de los eventos astronómicos que podemos esperar para el 2020. Bueno, ¿qué otro tipo de eventos podemos esperar para el 2020? De exploración del espacio, por ejemplo, de descubrimientos astronómicos que estén en el horno por ahí. Pero bueno, primero empezamos con las noticias astronómicas del 2019.
Pedro, no ¿sí? sé si quieras empezar con los premios Constelación y Movimiento Retrógrado.
¿Para todo el año?
Bueno, yo lo tengo para todo el año. Yo también tengo para el mes de diciembre, pero...
Bueno, ok. ¿A quién le darías el premio, cómo se llama, Constelación para el mes de diciembre del 2019?
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
El premio Constelación para el mes de diciembre se lo damos a los investigadores de biología Catherine Thompson y su grupo, que descubrieron depósitos de hierro precipitado por bacterias, las Chlorobium ferrooxidans, y lo interesante es que esas precipitaciones de hierro son evidencia de que estas bacterias estaban emitiendo grandes cantidades de metano. ¿Por qué es esto importante para astronomía? Porque resulta que las grandes cantidades de metano, que es un gas de invernadero en la atmósfera, mantuvieron la Tierra con una temperatura adecuada para la vida, a pesar de que en esas épocas remotas, antes del precámbrico, el sol era mucho menos brillante de lo que es hoy en día.
¿Dónde encontraron los depósitos?
Los encontraron en varios lugares del mundo. Y de hecho estaban identificados en algunos lugares en particular, pero tomaron muestras en otros, y había artículos publicados ya sobre estos depósitos. Okay. Thompson y su grupo son de la Universidad de British Columbia.
Okay.
Y este es un problema que no logró resolver Carl Sagan.
Okay, por eso es importante para la astrobiología.
Así es.
Ok, muy bien.
¿Y para todo el año?
Ok, el premio Constelación para todo el 2019.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Así es, tenemos a toda la gente que está trabajando en la astronomía de ondas gravitacionales.
Okay.
Que esto ya se ha convertido prácticamente en apenas unos meses, a pesar de que el trabajo detrás de esto fue mucho más largo, de años, pero en cuestión de meses ya se convirtió en una nueva forma de hacer investigaciones astronómicas. Ya se están utilizando los datos que se obtienen para detectar y caracterizar varios fenómenos, sobre todo relacionados con estrellas de neutrones, agujeros negros y cosas similares.
Sí, es una nueva rama de la astronomía, una nueva ventana que se abre a
Así
la astronomía.
Es. Uh-huh. Y no te doy nombres porque son cientos de astrónomos que han trabajado en esto desde hace unos años, y este trabajo ya rindió frutos.
Sí, algo así pasó también con los exoplanetas. Cuando empezaron a descubrir exoplanetas, de repente muchas personas empezaron a hacer investigaciones, y ahora son miles de personas que hacen investigaciones en exoplanetas, demasiados para ser nombrados.
Sí, y también cuando alguien, muchas veces en este tipo de descubrimientos hay varias personas trabajando en cosas similares y alguien le tiene que tocar primero, ¿no?
Pues bueno, por lo que respecta al premio Movimiento Retrógrado para el 2019.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y ahora que lo pienso, también puede aplicar para diciembre del 2019, no nada más para todo el año. Yo se lo voy a tener que dar a Elon Musk por su segundo grupo de satélites Starlink que puso en órbita con su SpaceX, para contaminar otra vez los cielos con rastros de satélites para arruinar la astronomía en cierta manera. Entonces, para mí ese fue otra vez el premio Movimiento Retrógrado de todo el año. Y para la expectativa del 2020 es que vaya a haber todavía más lanzamientos con más microsatélites de comunicación para Internet. SpaceX piensa lanzar 720 en el 2020 y hay una nueva compañía llamada OneWeb que piensa lanzar 300 satélites pequeñitos para retransmitir Internet. Tengo sentimientos muy conflictivos acerca de esta nueva tecnología. Hasta cierto punto se me hace que es, pues, ¿cómo lo puedo decir? Era inevitable el que eventualmente alguien que no fuera un país, alguna persona privada, alguna empresa, pudiera lanzar satélites y lo comenzara a hacer indiscriminadamente. Sí, para dar un beneficio. Es bueno tener internet en todo el mundo, sobre todo si vives en una isla en medio del océano o en el medio del desierto, donde no hay torres de comunicación. Entonces sí veo un poco la ventaja, pero también como astrónomo, pues no quiero ver un cielo lleno de lucecitas. Ya se me hacen demasiadas y pues bueno, va a haber más. No sé qué opinas de eso.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y también tengo sentimientos encontrados al respecto. Igual creo que era algo inevitable. Sí hay cierta preocupación de parte de las personas que están haciendo esto por el impacto que tiene sobre la astronomía. Yo creo que no es suficiente, pero por lo menos no están ignorando totalmente el problema, ¿no?
Sí, correcto. Dijeron que iban a tratar de ver cómo los podían pintar de una forma que no reflejaran tanta luz. Y pues bueno, sí están tratando de que no sea tanto el problema, pero pues aún así. Ya de por sí tenemos bastante basura espacial y hasta cierto punto esto también se va a convertir en basura espacial. Pero bueno, la ventaja es de que está en órbita baja y que eventualmente todos van a caer, pero pues aún así. Entonces, estas fueron, digamos, las noticias astronómicas del 2020, la mejor y la peor. Y, pues, bueno, ¿cómo te gustaría mencionar las noticias del 2020? ¿Las que más recuerdas? ¿Las que más te gustaron? ¿Con las que más te identificaste?
Pues, creo que tengo una lista de noticias que me parecieron bastante interesantes y relevantes. Podemos ir viéndolas. Seguramente vamos a tener muchas repetidas tú y yo.
Ok.
La primera que tengo aquí, las tengo en orden cronológico, pero en realidad el orden no importa, es las misiones a la Luna de Chang'e 4 de China, al lado lejano de la Luna, y también la misión israelita Bereshit.
Okay.
En el caso de Chang'e 4, se ha desarrollado ciencia, aunque se ha publicado muy poco y se ha informado muy poco. Falló a la Agencia Espacial China al respecto de comunicación con el público, ¿no? Y con la comunidad científica también.
Bueno, así son los chinos, o sea, son muy secretivos.
Sí, se pasan, y eso pues les impide el participar de una manera más abierta, ¿no? Sí. En la comunidad científica. Premio a los israelitas, que es una misión privada, se estrellaron en la Luna, pero casi llegaron. Uh-huh. Entonces, sí me da gusto eso. Ahora, ya hablando de la Luna, pues también está el choque de la Chandrayaan 2 de la India. Y me gustan las misiones hindúes porque están haciendo cosas muy interesantes a muy bajo costo en comparación de otros países. Lástima que se haya estrellado, pero pues no es nada fácil lo que estaban tratando de lograr.
Yo tenía esa como mi noticia número 3 de importancia porque yo las ranqué por cómo me acordé. Pensé, dijo, bueno, ¿cuáles serían las noticias más relevantes? Y los tres alunizajes, el del Chang'e 4, que fue en enero del año pasado, estamos cumpliendo ahorita un año y el carrito chino sigue todavía caminando. Y los intentos de Bereshit, de Israel, y de Chandrayaan 2, que el orbitador sigue funcionando, pero que la nave que iba a llegar a la superficie no llegó. Como tú dices, esto fue una noticia muy importante porque ya la Luna no es, material exclusivo de Estados Unidos y Rusia y la Unión Europea. Ya hay muchos más participantes en la exploración de nuestro satélite natural y la competencia siempre es buena.
Pues sí. Uh-huh. Totalmente. Oh, la siguiente que tengo, también dentro del sistema solar, pero un poco más lejos, es toda la ciencia que se ha publicado sobre la visita de New Horizons a Ultima Thule.
Hay que corregir, ya no se llama Ultima Thule.
Exactamente.
Ahora se llama Arrokoth. Ese es el nombre oficial.
Es correcto.
Uh-huh.
Es correcto.
El inicialmente se llamaba 2014 MU69. Durante la llegada de Nuevos Horizontes se le renombró como Ultima Thule, pero era nada más un apodo. Y creo que
era un nombre informal.
Sí, y este diciembre, efectivamente, este diciembre ya adquirió la nomenclatura oficial de Arrokoth. Que se me olvida que es.
No, a mí también creo que es un nombre. En fin, se las debemos. Uh-huh. Y de hecho, aquí lo tengo en mis notas porque voy a corregir el cambio de nombre. Pero de cualquier manera, pues ha resultado un objeto muy extraño y muy interesante, ¿no? Entonces, sí. No, a fuerzas tiene que estar en nuestra colección de noticias.
Sí, esa es otra de las noticias más relevantes. Y aún no termina la nave espacial Nuevos Horizontes, todavía sigue explorando el sistema solar exterior.
Así es. Pues Pedro, no sé si quieres que vayamos a corte.
Vamos a corte y regresamos, seguiremos hablando de las noticias astronómicas más importantes del año pasado.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las noticias astronómicas más relevantes del 2019 y también algunas expectativas de noticias astronómicas para el 2020. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, les prometemos que la siguiente semana ya vamos a estar en vivo desde los estudios de Radio UDEM. Y no tenemos tema todavía, me falta hacer el calendario para el siguiente semestre, así es de que todavía tienen oportunidad de mandar sugerencias a Obsesión por el Cielo, a obsesionporelcielo@gmail.com o en Facebook Obsesión por el Cielo.
O por Twitter.
O por Twitter también, por favor, exactamente. Bueno, pues en la primera parte del programa dimos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, las noticias más relevantes del 2019. Y bueno, más relevantes y menos relevantes de 2019, y empezamos a hablar de las noticias que nos parecieron más interesantes. Cubrimos los tres alunizajes que hubieron, dos exitosos y uno exitoso y dos no exitosos a la Luna, y también terminamos con la misión Nuevos Horizontes al nuevo objeto transneptuniano llamado Arrokoth, que antes era conocido como Ultima Thule. Entonces, esa también fue una noticia pues que abarcó todo el año y que tuvo mucha repercusión muy interesante, porque el cuerpo tenía, era binario, eran dos objetos que se juntaron. Era obvio que también tenía otras estructuras que eran subdivisiones y muy pocos cráteres de impacto, lo que implica que pues no hay tantos objetos transneptunianos como uno pensaba. ¿Qué otra noticia pues, se te ocurre?
Pues yo tengo la astronomía, bueno, han sido varias noticias a lo largo del año, la astronomía de los destellos de rayos, de los destellos de ondas de radio rápidos.
Sí,
sobre todo
algo,
dos
sí.
eventos. Acabamos de tener un programa sobre el tema, pero dos eventos interesantes. Primero, que se descubrió algunos que se repiten. Y segundo, que ya se observó el origen de uno que no se repite y que misteriosamente es en una galaxia muy tranquila y con pocos de los cataclismos que se piensa que pueden generar las energías que se requieren para emitir ondas de radio con tal potencia, ¿no?
Sí, ese evento es relevante porque precisamente no se conoce qué fenómeno físico puede causarlos. Entonces, si no conocemos la física de cómo se crea, pues no podemos conocer el origen. Entonces hay que conocer o el origen o el mecanismo por el cual se producen para tratar de entender un poco más. Es un nuevo fenómeno, es así como cuando encontraron los pulsares, las estrellas de neutrones que están rotando rápidamente. Esto es algo similar, es un evento que no conocemos completamente y que sí, estuvo en las noticias durante el año.
Sí, una de las últimas noticias al respecto es que la cantidad de cataclismos que se piensa suceden, que pueden provocar, generar la energía necesaria, es menor a la cantidad de detecciones que hay proporcionalmente. Entonces, esto va a estar bueno, y esta también la pongo en algo que nos va a seguir dando noticias el año que viene.
Uh-huh. Ok. Entonces, ¿esperas más noticias de destellos cortos de rayo gamma? Digo, de rayo, ¿sí? De ondas de radio, sí.
Sí.
Ok. ¿Alguna otra noticia?
Pues volviendo al sistema solar, la controversia sobre el famoso planeta 9, hay varias propuestas, algunas un poco arriesgadas. Por ejemplo, la opinión de que pudiera tratarse de un mini agujero negro, en cuyo caso va a ser muy difícil detectarlo. Y la otra posibilidad de que se trate del efecto gravitacional de una multitud de objetos pequeños, que no se trate de uno solo. Básicamente la propuesta es que hay anomalías gravitacionales que se han posibles anomalías que se han observado, que se podrían explicar si hubiera un planeta que no se ha descubierto, que orbita muy lejos de la Tierra, del Sol.
Esa es la respuesta más sencilla, ya te conoce la navaja de Occam. Yo creo que también me voy por eso. Eso de un mini hoyo negro o muchos objetos chiquitos ya se me hace demasiado complicado. Entonces yo aquí me voy a decir, bueno, es un objeto nada más y todavía no se ha descubierto. Ah, caray.
Aquí estoy.
Ah, sí, aquí estás,
síguele,
ok.
Síguele. Se okay. Cortó un momento, síguele.
Se cortó. Bueno, aquí le pongo para cortar la parte esta. Ok.
¿O le sigo yo?
No, pues yo terminé nada más la noticia esta.
Ok, pues le sigo.
Okay.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. Sería fascinante que se tratara de un agujero negro o de cosas más extrañas, pero poco probable que eso suceda.
Sí, no, yo ahí no le pongo mucho peso, pero bueno, esa fue noticia del año.
Ya que estamos con objetos exóticos, pues los objetos interestelares.
Ah, sí, tuvimos otro este año.
Así es, el cometa 2I Borisov, y de interestelar, y desde luego el Oumuamua, que probablemente es un cometa, pero también hay mucha controversia al respecto, ¿no?
Oumuamua no tenía la cola ni la coma de un cometa, era un objeto puntual. El año 2018, en el anterior, cuando se descubrió, yo fui a un congreso y presentaron los resultados, digamos, entre comillas, finales de Oumuamua, y era un objeto asteroidal, no tenía gas alrededor. A diferencia de Borisov, que tiene definitivamente una cola y una coma, o sea, no hay duda de que es un cometa. Entonces, es interesante que los únicos objetos interestelares que hemos identificado al 100% como que provienen de fuera del sistema solar tengan estas dos propiedades tan diferentes en ese sentido. Pero bueno, a este ritmo vamos a encontrar otro este año, yo creo.
Sí, eso es lo que yo creo que nos deja, si no este año, quizá para el siguiente, pero el hecho de que hayamos encontrado dos con tan poca separación de tiempo sugiere que es un fenómeno más común de lo que se había pensado.
Sí, esta fue mi noticia número 4 del año, la del cometa Borisov, el cometa interestelar. Y sí, es interesante. Ahora,
pues
déjame proponer una noticia que también fue muy interesante durante el año. Y esto fue las aventuras del Hayabusa 2 y el Osiris Rex.
Justamente es la siguiente en mi lista.
Ah, qué bueno.
Además de que fue premio para todo el año, ¿no? Candidato a
premio para todo el año. Todo el año estuvimos siendo, pues, informados de lo que hacía el Hayabusa 2. Esta nave espacial que llegó al asteroide 16217 Ryugu y logró, pues, logró depositar algunos robots pequeños que tomaron imágenes, logró hacer llegar una pequeña bala, digámoslo así, le dio un cañonazo para que salpicara materia, recogió materia de la superficie dos veces y ya está de regreso en camino de regreso. Entonces se espera que Hayabusa 2 regrese a finales del año 2020 con su carga de pedacitos de asteroide. Y en una misión paralela, Osiris Rex de Estados Unidos estaba orbitando el asteroide 10-19-55 Bennu. Todavía no recoge una muestra, ya está en ese proceso. Pero lo interesante también es que los dos asteroides tienen forma geométrica muy similar y están hechos de material muy, muy suelto. No es una roca grande, es como una montaña de escombros unidos por su propia gravedad suelta. Es más, Osiris Rex sufrió pequeños impactos de material que estaba siendo expulsado de Bennu. No saben si por pequeñas explosiones freáticas, o sea, de gas que de repente sopla y como hay tan poquita gravedad, estas partículas flotan, algunas regresan, pero otras no. Pero eso fue muy interesante, que los dos fueran tan similares y que las dos misiones llegaran al mismo tiempo. Para mí esta es una de las noticias favoritas de porque me encantan los asteroides.
Sí, y además quiero poner, bueno, son dos asteroides muy interesantes, porque para empezar, Ryugu, el que estudia Hayabusa 2, el que estudió Hayabusa 2, resultó tener bastante poco polvo inesperadamente. Y luego Bennu, estudiado por Osiris Rex, resulta que está aventando piedras. Entonces, sí, en ambos casos son objetos interesantes. Y yo quisiera, aunque es un objeto viejo, incluido allí también el descubrimiento de una luna en el cometa Churyumov-Gerasimenko por un astrónomo aficionado. Entonces, pues son...
A ver,
son,
recuérdame, ¿cómo descubrió la luna? ¿La descubrió de las fotografías que tomó la nave espacial?
Es correcto, sí.
Ah, ok. No desde la Tierra.
No. Estudiando las imágenes que, como prácticamente todas las investigaciones de este tipo, están disponibles al público, trabajando con esas imágenes, el astrónomo aficionado encontró una pequeña luna que estaba orbitando el núcleo del cometa Churyumov-Gerasimenko.
Que era también un pedacito del cometa que se desprendió por alguno de estos mecanismos de gas que suelta.
Así es.
Ok. Bueno, pues esas son noticias interesantes. Otra noticia interesante fue la de la sonda espacial Parker. Esa es una sonda que se acercó a 24 millones de kilómetros del Sol, que es la mitad de la distancia de Mercurio al Sol, y que ha sido la sonda o la nave espacial que más se ha acercado al Sol de las que has lanzado desde la Tierra. Entonces, está estudiando directamente el Sol, acercándose lo más posible. Esto también es interesante porque es una exploración nueva del sistema solar.
Sí, es muy interesante eso. Y yo incluiría allí también el orbitador solar de la Agencia Espacial Europea, que no se va a acercar tanto, pero va a combinar las observaciones con las de la NASA.
Ok. ¿Qué otra noticia se te ocurre por ahí?
Pues la imagen del agujero negro en Messier 87.
Ah, esa fue mi noticia número uno durante el año.
Me lo esperaba.
Sí, eso fue muy interesante, tuvo mucha publicidad, hubo participación de un telescopio mexicano, un telescopio milimétrico, y pues es la primera vez que se utiliza esta técnica de interferometría de radio de la base larga, o sea, de que tiene antenas distribuidas por todo el mundo que están precisamente sincronizadas y la información se combina, para en este caso aumentar la resolución espacial, o sea, tratar de ver objetos lo más pequeños posibles. Y en este caso fue suficiente para encontrar pues la silueta, la imagen, entre comillas, del hoyo negro supermasivo en la galaxia M87, en el cúmulo de Virgo. Entonces esa imagen pues le dio la vuelta al mundo. Es muchos se reían porque pues parecía el ojo de Sauron en la película El Señor de los Anillos, pero pues es la primera imagen de un hoyo negro y era exactamente lo que esperábamos ver, que eso también es muy bueno para la sección de astrónomos teóricos que hacen estos cálculos.
Otra noticia que me parece interesante son la astronomía de las galaxias supuestamente sin materia oscura. Esto me llama la atención porque primero se identificaron dos. Luego astrónomos españoles refinaron las mediciones y encontraron que en realidad la distancia a la que estaba la galaxia parecía diferente de la que se había considerado, y con eso se eliminó y resultó que sí tenía materia oscura. Pero luego astrónomos en China han identificado 19 galaxias que piensan que tampoco tienen materia oscura.
Sí, esta fue mi noticia número 14 de 15, o sea, no tenía mucha relevancia en mi forma de ver, porque para mí es como un caso de detectives, en el sentido de que aquí hay algo raro, o son las observaciones, o es la teoría, o es la distancia de las galaxias, porque todas las demás galaxias tienen materia oscura, ¿por qué estas no? ¿Qué tienen de diferente, de peculiar, de por qué no se aglutinó la materia oscura en estas galaxias? Entonces es un problema un poquito más complicado, que para mí es un problema como las... ¿Te acuerdas cuando había estrellas que eran más viejas que la edad del universo?
Sí, exactamente.
Este es un problema similar, en ese sentido, de que no es en realidad, eso no puede ser. Debe haber alguna otra explicación que no se nos ha ocurrido. Y esa, en este caso, yo creo que por ahí va la respuesta de estas galaxias sin materia oscura.
Yo también pienso que se va a encontrar una explicación que no es que no tengan materia oscura en realidad, pero no está de más el seguir investigando, porque podría resultar que efectivamente no tienen materia oscura, y eso pues sería un descubrimiento de algo nuevo y diferente, y pues interesante, ¿no?
Sí, es como cuando encontraron las galaxias que rotaban más rápido en la parte exterior que en la parte interior. Y esa observación no se podía explicar hasta que llegó la idea de la materia oscura. Bueno, esto es algo parecido. ¿Cómo que no hay materia oscura? Tiene que haber algo diferente ahí que no hemos tomado en cuenta. Pero bueno, es noticia interesante del año. ¿Qué te parece ya para otra noticia del año? ¿Cómo se llama? La despedida que le dimos a la nave espacial Opportunity. En febrero del año pasado, por fin se dio por terminada la misión del Opportunity en Marte. Se acordarán, esta misión estaba programada para 90 días y duró 15 años. Y después de una tormenta en Marte, una tormenta de polvo, se perdió contacto con la nave Opportunity, que ya estaban pues muy dañadas los paneles solares. Y pues que eventualmente nos despedimos de Opportunity después de tanto tiempo de habernos dado imágenes muy bonitas de Marte y viajar por mucho de la superficie de Marte.
Pues sí, me parece que definitivamente es, tomando en cuenta todo el tiempo que estuvo en operación, es el fin de una era, ¿no?
Sí, es de esos carritos que tenían las baterías del conejito.
Ahora, hay una... Sí, porque la misión original estaba programada para que un par de meses o algo así, si mal no recuerdo.
90 días.
Ahora, hay otra nave que está en Marte y que ha tenido, no recuerdo el nombre, esta no la tengo en mi lista, pero es relevante para esto, que estaba tratando de perforar en la superficie y se atoró el taladro que estaban utilizando.
Sí, y tuvieron que relocalizarlo, si es cierto.
Exactamente, y esto pues todavía están viendo exactamente por qué. Parece ser que puede ser material muy flojo en la superficie, el problema. Es una historia que probablemente sabremos más el año que viene, ¿no? Y tendremos más de eso.
Sí, Eso es para expectativas, a ver qué pasa con esa misión. Y pues bueno, yo creo que es hora de ir a un pequeño corte y regresaremos también con las últimas noticias que tenemos aquí en la lista de destacadas del 2019 y también qué podemos esperar para el 2020.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el primer programa del año 2020. En el cual estamos haciendo un resumen de las noticias astronómicas más importantes o más interesantes del 2019. En la primera parte, pues hablamos de nuevos horizontes y de los alunizajes o intentos de alunizaje. Y en la segunda parte del programa ya hablamos de otras noticias que nos parecieron las más importantes, digamos, del 2019. Y pues bueno, continuando con esto, ¿qué te pareció el premio Nobel a Michel Mayor y Didier Queloz por su descubrimiento del primer exoplaneta?
Me pareció muy interesante ese y también el de James Peebles por haber propuesto el concepto de la radiación de fondo cósmico, porque en ambos casos, bueno, el premio fue compartido entre ellos. Y lo interesante es un premio Nobel de Física para astrónomos. Eso me gustó mucho y es algo que no siempre sucede, porque no hay premio Nobel específicamente para astronomía. Entonces, sí, a mí me pareció interesante y desde luego relevante para nosotros, ¿no?
Sí, cuando un astrónomo recibe el premio Nobel siempre pues, hay que aplaudir, ¿verdad? Pues es nuestra afición. Ok, ¿y qué otra noticia te interesó del año? ¿Alguna observación?
Para complementar un poco esto también, antes de pasar al siguiente tema, en el caso de los exoplanetas, el premio habla sobre la primera observación, pero es un trabajo que ha continuado, y como comentábamos hace rato, no sé si al aire o antes de empezar el programa, hay ya mucha gente que está trabajando en esto, ya se están caracterizando planetas, y de hecho eso puede ser interesante para la siguiente noticia que quiero mencionar, la posible observación de una luna en un planeta extrasolar, que sería la primera. Y yo recuerdo cuando estábamos peleándonos por quién iba a tener la primera imagen de un exoplaneta, la imagen directa. Y ahora pues ya están empezando a considerar imágenes de lunas de exoplanetas.
¿Es una imagen o es una observación indirecta? Porque yo todavía le tengo mucho recelo a ese descubrimiento. No le tengo nada de confianza a las observaciones de la luna, de una exoluna, digámoslo así. ¿No te acuerdas los detalles?
No tengo los detalles porque no estaba originalmente en mi lista, porque yo también tengo mis reservas. Pero es relevante con la noticia relacionada con el premio Nobel y por eso lo menciono, ¿no? La cosa es que la ciencia se ha seguido desarrollando en este sentido y pues a ver qué sale, ¿no?
Para mí, de exoplanetas, la noticia más importante del año, aparte de los premios Nobel que ya mencionamos, fue el descubrimiento de agua, H2O, en el exoplaneta K2-18b, que es un planeta que tiene más o menos el 2 veces el tamaño de la Tierra, pero está en la zona habitable de una estrella enana roja, en la constelación de Leo, a 110 años luz de distancia. Estas fueron observaciones del telescopio espacial Hubble, y el hecho de que se detectara agua espectroscópicamente, pues se me hizo muy interesante, sobre todo siendo que es un planeta casi terrestre y en la zona de habitabilidad. Eso se me hizo más interesante que la exoluna o cualquier otra de las noticias de exoplanetas que salieron durante el año. Cuando me acordé dije, no, pues esta tiene que venir en la lista.
A mí me parece interesante y de hecho lo tengo en mi lista, aunque no me pareció tan interesante porque yo creo que era algo que se podía esperar. No me sorprende que tarde o temprano alguien haya detectado agua en una supertierra. Ajá. O en otro, o en un planeta de composición aparentemente terrestre. Desde luego que sí es relevante y entra dentro de la tendencia general a que ya estamos caracterizando y estudiando las propiedades de los exoplanetas. Pero desde luego que sí la tengo en mi lista porque no deja de ser... Siempre el primero es el primero, ¿no? Y eso no hay manera de quitarles eso, ¿no?
Y no es como Marte que todos los años descubren agua.
Así es. Y hablando de Marte, pues hay noticias también sobre lo del metano marciano.
Como ya todos empiezan los años.
A salir, exactamente, y también va a seguir habiéndolas este año. Pero la cuestión aquí, los dos principales para recordar en mi opinión es primero la aparente variación en la localización de las emisiones de metano y también la relación con con ciertas temporadas. Esto okay. son datos interesantes, datos nuevos, ambos son congruentes con la posibilidad de que haya microorganismos produciendo metano o también o no. Con fenómenos exacto o que no los haya y que el metano sea producido por fenómenos geológicos en el interior de Marte, o bien Ajá. Las dos cosas. No sabemos, pero pues ya estamos teniendo datos. Antes estábamos con que, ¿cómo que hay metano en Marte? ¿De dónde salió? Ahora ya tenemos datos que nos permiten empezar a desenredar el misterio, ¿no?
Y hablando de observaciones ya un poco más de aficionados, yo diría que hay varias noticias interesantes que fueron, digamos, observables con telescopios pequeños. Todas estas noticias eran, pues, telescopios grandes o técnicas especializadas. Pero una de las noticias que se me hizo importante del año fue la mancha roja de Júpiter. ¿Cómo se está haciendo chiquita? Hasta el punto que algunos piensan que pueda desaparecer. Ahora, personalmente yo no lo creo. Júpiter, la mancha roja, ha cambiado de morfología y de color mucho, durante mucho tiempo. Entonces, esto es otra etapa que todavía no entendemos de lo que está pasando, pero que cualquiera con un telescopio pequeño puede observarla.
¿Tú la has observado?
Sí, la he observado con mi telescopio pequeño y la he tomado fotografías. Y sí he notado de que pues ahora es redonda, antes era ovalada. Antes okay. Era el diámetro horizontal era el doble que el vertical y ahora es casi redonda, por ejemplo.
¿Has probado filtros?
Sí, filtros azules son los que me funcionan.
Sí, lo que yo he observado es que incluso con filtros como que hay menos contraste.
Ok, el filtro azul te da un poco más de contraste porque como es roja, se ve más oscura.
Sí, pero a lo que me refiero es como que mi percepción personal, no lo he medido, es de que antes se veía mayor contraste con filtros azules o incluso sin filtros también.
Sí, en el atardecer cuando el cielo está azulito también se ve muy bien.
Sí, de hecho es uno de mis momentos favoritos para observar Júpiter.
Entonces, esa fue una noticia interesante observacional del año. ¿También te acuerdas del eclipse lunar de enero 20 del 2019? Detectaron un impacto de un lunar, de un asteroide, de una roca chiquita de unos 45 kilogramos.
Sí.
Del tamaño de pues una pelota de playa más o menos.
Claro.
Esa pues también fue una observación interesante.
Claro que me acuerdo, porque muchos obtuvieron fotografías. pero yo tuve la fortuna de observarlo directamente. En ese momento no supe qué era. Me preocupé un poco, dije, voy a hacer que me chequen la retina, porque el tipo de flash es ese, puede ser señal de un desprendimiento de retina. Pero no, después vi que el sitio donde lo había visto, el momento, todo coincidía exactamente, ¿no?
Entonces, por eso es una de esas observaciones que ya hemos tenido varias de esas recientes, pero creo que es la primera vez que se observa durante un eclipse.
Sí,
¿O estoy mal en eso?
Yo creo que es totalmente, y me llama la atención además la primera vez que lo observo a ojo, ¿no? Con mis propios ojos. No tengo imágenes, pero pues me siento afortunado, ¿no?
Sí. Entonces, esa fue otra noticia del año. También en julio, un asteroide 2019 OK pasó a 89,000 kilómetros de la Tierra. Eso fue pues también una de esas recordatorios que nos hacen los asteroides, ¿verdad? De que hay que desarrollar un programa de exploración del espacio para desviar estos objetos, ¿verdad? Entonces, como todos los años, siempre pasa un objeto más cercano a la Tierra. Este fue el que más cercano pasó, creo que durante el año.
Sí, no era tan grande, pero no hubiera sido bueno que se hubiera acercado más, ¿no?
Exactamente.
Pedro, antes de... quiero volver a Júpiter, porque...
Ah, ok.
Estábamos hablando de la mancha roja. Otra de las imágenes notables del año es la de los ciclones polares del Polo Sur, si mal no recuerdo, de Júpiter. Parecido un poco al hexágono de Saturno.
De Saturno.
Pero en este caso son una serie de ciclones que están como ruedas de engranes girando unos en combinación con otros, ¿no? Unos junto a otros.
Sí, esta fue una observación de la nave espacial Juno que está en órbita de Júpiter, que pues sí, va a dar noticia también para el próximo año.
Sí, a fuerzas. Aquí no hay duda al respecto.
¿Y qué tenemos para el 2020?
Pues para el 2020, más
¿qué esperas? O sea, ya hemos hablado ¿de qué? De ondas gravitacionales, que esperamos que haya noticias de ondas gravitacionales. Esa fue una de las cosas que hablamos. ¿Qué otra cosa? El Hayabusa 2 va a regresar. Esa es otra noticia interesante. China va a mandar el Chang'e 5, que es una sonda que va a regresar material de la Luna. Eso también va a ser interesante. Pero pues como los chinos son... la Agencia Espacial China no anuncia qué es lo que va a hacer o cuándo lo va a hacer, no estamos muy seguros.
No, y luego hacen anuncios muy crípticos, por ejemplo, de Chang'e 4, varias noticias que se llegaron a publicar de plano no las incluimos en las noticias astronómicas, porque no decían nada, parecía como no se pierde el próximo episodio donde qué pasará, quién sabe. Entonces, ¿cuál era la noticia? La noticia era que sacan un boletín de prensa que no dice nada.
Sí,
pues
dos fotos.
No lo incluimos, ¿no?
Sí. También el próximo año el Estados Unidos va a lanzar la cápsula Orión por primera vez, su primer vuelo en el nuevo cohete, el SLS, que era Special Launch System o algo así. Entonces eso también, ¿te acuerdas el programa que hicimos de la misión Artemis? A ver si se hace. Bueno, esto es como los primeros movimientos para tratar de llegar a la Luna otra vez. El telescopio James Webb, pero bueno, ese va a ser hasta el 2021. Ha sido retrasado tanto.
No es la noticia de cada año, es la noticia de cada década.
Sí, es de que otra vez se retrasó. Oh, bueno, ya no es noticia.
Pues sí, algún día va a tener que acabarse esto, pero no sabemos cuándo, ¿no?
Y también, sí.
Quiero que no se nos olvide, está en marcha el censo de materia oscura de DESI, el instrumento espectroscópico de energía oscura. Eso posiblemente nos empieza a dar noticias, ya está funcionando parcialmente. Ajá. Es un censo de la materia oscura, parecido al censo Sloan, pero buscando señales de energía oscura, perdón. Entonces eso puede empezar a darnos noticias en este año.
También el catálogo de Gaia. Este año se lanzó un catálogo limitado. Y ha habido resultados muy interesantes acerca de las posiciones y velocidades de las estrellas cercanas a la Tierra. Y ya cuando saquen otro avance, y no sé cuándo eventualmente vayan a sacar el catálogo final, pero esa misión también va a dar mucho que decir. Ha volado debajo del radar de muchos astrónomos, porque pues es una misión no muy romántica. Está tomando datos y datos y datos y datos y datos, y la sorpresa y lo interesante está en el procesamiento posterior de los resultados de los catálogos, que no es tan interesante como una observación de un evento como una explosión, por ejemplo. Pero bueno, eso también.
Junto con eso, yo también pondría las pequeñas controversias que hay sobre la constante de Hubble y la velocidad de observación del universo. Gaia nos va a dar datos para esto, pero a lo largo de los últimos 2 años, incluyendo este año que terminó recientemente, se han encontrado ciertas discrepancias dependiendo de cómo se mide la velocidad de expansión del universo. Yo creo que son errores metodológicos y sistemáticos, pero los datos de Gaia nos van a aportar más, van a aportar más leña al fuego, así que se va a poner bueno el año que viene.
Esperemos. Y también el año que viene, ¿te acuerdas? Marte va a tener una oposición y es una oportunidad para lanzar misiones a Marte. Entonces tenemos la misión HOPE, H-O-P-E, de los Emiratos Árabes Unidos. También tenemos la misión china HX-1, la misión de Estados Unidos Mars 2020 y la misión de la Unión, digo, de la Agencia Espacial Europea y Rusia, la misión Rosalind Franklin. Todas estas van para Marte. Entonces no van a llegar el próximo año, va a ser hasta el 2021, pero se van a lanzar el próximo año. Entonces hay que también estar pendientes de estas misiones a Marte.
Pues sí, en cuanto a noticias del sistema solar, yo espero que se descubran y se identifiquen más impactos en la Tierra, impactos muy antiguos. En particular hay cierto interés porque parece que hace 290 millones de años, por algún motivo, aumentó el número de la frecuencia de impactos. También un poco relacionado en el sistema solar, el hecho de que se descubrió, se está considerando que el asteroide Hygieia o Hygieia es un planeta enano. Y esto nos lleva a la posibilidad de que a lo mejor alguien decida que hay que reconsiderar la definición de planeta. No sé si eso puede ser buena idea o mala, pero puede suceder.
No, yo creo que ya, ese gato ya que se quede muerto, como diría Schrödinger.
Pues se supone que está muerto, pero anda dando ruido, así que a ver qué pasa.
Sí, salió una noticia, la vi en Facebook ahora, sí que otra vez que los astrónomos se habían retractado de Plutón, de que ahora sí era planeta. No pasó nada, cada rato lo están sacando.
Para otro año más, pero ahí sigue.
Para otro año más, sí, todos los años va a salir. Y no sé si sea adecuado, nos quedan unos cuantos minutos, hablar de la década, ya que todo mundo cree que terminó la década con el 2020. En realidad la década termina con el 2020, o sea, hasta el 2021 empieza la nueva década. Pero no han faltado las listas de eventos de décadas, como la foto hace 10 años y la foto de ahora. Entonces, astronómicamente hablando, pues ha habido varias noticias astronómicas o grupos de noticias que durante la última década, a mi parecer, ha sido pues muy importante y ha redefinido a la astronomía. Una es los estudios de hoyos negros a través de tanto ondas gravitacionales como la imagen de M87, o sea, una imagen de super alta resolución. Y la otra, que ya hablamos un poquito, tú hablaste en el programa acerca de la caracterización de exoplanetas. En estos últimos 10 años hemos de descubrir nuevos planetas hasta ahora completamente caracterizarlos. Entonces, para mí esas son las dos noticias astronómicas de la década en general. No sé qué opinas tú de eso.
Me parece muy buena selección. Coincido, pues yo creo que completamente. A nivel de década me gustaría incluir, aunque es una cosa que sucedió recientemente, el hecho de que el Voyager 2 está empezando a mandar datos del espacio interestelar.
Simplemente ha mandado datos durante la última década.
Exactamente, ha mandado datos durante la última década, no sabíamos cuándo, y ahora ya parece que está cruzando de veras en el espacio interestelar, la segunda nave en hacerlo.
Esto ya lo había oído antes también.
Pues sí, a ver qué pasa.
Entonces, okay, Pedro. Pues bueno, terminamos entonces el programa. Invitamos a todo mundo a que nos manden sugerencias. Estamos haciendo la lista para la programación de los próximos meses. Temas interesantes que quieran escuchar aquí en Obsesión por el Cielo. ¿Alguna otra cosa? Ya nos despedimos.
Pues nos despedimos, Pedro, y lo esperamos el martes que viene. Ya estaremos en un programa en vivo.
Ok, perfecto. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.